Esa en medio de este complejo escenario y esta citación fue confirmada por el presidente del directorio, Oscar Becker, en Chiloé, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bío Bío, Radiograma.
Y un mes del hundimiento de un catamarán Coñimo 1 que prestaba servicios para la industria salmonera en el estuario del Reloncaví, la familia de una de las 6 víctimas fatales acusa abandono institucional y empresarial, mientras su abogado confirmó avances en la petición de documentación y requerimientos para extraer la motonave. Todos los detalles con Robinson Cárdenas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La madrugada del 27 de enero, las familias de la tripulación de la embarcación tuvieron un abrupto despertar luego que el prevencionista de riesgos de la empresa Agua Santa, firma que tenía contratado a 7 de los 8 ocupantes, los contactara para informarles de la zozobra. En adelante, asegura Claudia Antilef, viuda de Luis Figueroa, supervisor de buzo con unos 20 años de experiencia, en conversación con la radio, relató cómo fueron las primeras horas sumado a la crudeza de la vida a 4 semanas de la tragedia. La mujer aseguró que con las instituciones y la empresa tuvieron comunicación fluida solo el primer día.
No tuve un llamado de la empresa, no tuve un llamado de fiscalía. Hasta ahí quedó todo lo que ellos señalaron. Yo quiero justicia para... No solo para mi familia, yo quiero justicia para las 6 personas que fallecieron.
Claudia también reveló que en adelante solo ha recibido un llamado desde el equipo de acompañamiento del Ministerio Público, lamentándose por tener que enfrentar además la crudeza de la burocracia para lograr cubrir el sueldo de su fallecido esposo. El abogado Francisco Paredes, representados a familias víctimas del hundimiento del Coñimo 1 en el estuario del Reloncaví, confirmó que los procesos judiciales relacionados a temas laborales con resultados fatales son particularmente lentos.
Estos procesos son lentos. Las infracciones nosotros las vamos a tener constatadas. Yo creo que en marzo vamos a tener el informe de la inspección de trabajo, que es lo primero que funciona. La inspección de trabajo es rápida para fiscalizar. La Serenidad de Salud demora un poco más, pero 2 o 3 meses también deberíamos tener el informe de la Serenidad de Salud a través del proceso sancionatorio como autoridad sanitaria.
Sobre la maniobra de reflotamiento, las empresas están cotizando sus servicios y el jurista solicitó que se cautele que ninguna tenga contratos con la salmonera Trusal a fin de evitar eventuales conflictos. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De vuelta, y la noche valdiviana se realizará hoy con lluvia, lo que sería inédito en su más de 100 años de existencia. El evento es el más masivo del sur del país al cierre del verano y ya genera expectación en turistas por el espectáculo en el río Calle Calle y los fuegos artificiales. De esto nos cuenta Carlos López.
La noche valdiviana cumple hoy 108 años de existencia, que estará marcada por la caída de lluvia y lloviznas durante la jornada, sin informarse de registros de esta situación meteorológica por eventos anteriores. Serán 69 embarcaciones engalanadas que desfilarán por el río Calle Calle desde las 21:30 horas de hoy. Después será el turno del lanzamiento de los fuegos artificiales y el despliegue de 4 cascadas, 2 frente al río por el lado del sector de las Ánimas y las otras en cada puente. Turistas de distintas partes del país, usando trajes de agua e impermeables, agradecieron la lluvia para este evento.
Es maravilloso, yo quería que lloviera en mi viaje al sur.
Preparada para la lluvia y para ver este espectáculo maravilloso que tiene esta ciudad de Valdivia. Yo soy de Valparaíso.
Maravilloso, primera vez que estamos acá viviendo esta fiesta y somos un grupo de Curicó, venimos de Pichilemu, de Santiago y estamos fascinados.
Venimos con un bus de 45 personas a disfrutar de este día acá, que la lluvia no los corre.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, afirmó que una llovizna no hará cancelar un evento que ha tenido un gran despliegue interinstitucional, confirmando el debido resguardo de equipos electrónicos para el show y en el lanzamiento de fuegos artificiales.
Vamos a tener una jornada con lloviznas, pero con mucho entusiasmo, particularmente transmitir primero la tranquilidad en términos de seguridad y orden. Nosotros hemos estado ya pasando revista tal vez en los distintos puntos del lanzamiento del show pirotécnico, cada uno de ellos con total capacidad logística para enfrentar esta situación climática.
En Valdivia, la ocupación hotelera está al 100% y ya los turistas transitan por la costanera, donde será el show, que comienza con una murga a las 16 horas y dará paso a presentaciones musicales en un escenario cerca del puente Pedro de Valdivia, para luego cerrar con el corso fluvial y la pirotecnia bajo una lluvia que bañará al Calle Calle y a su entorno. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Irán extendió su respuesta bélica a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por Estados Unidos e Israel. Donald Trump anunció grandes operaciones de combate y que su objetivo es acabar con el régimen iraní para que el pueblo de Irán tome el poder. Ex autoridades diplomáticas chilenas advierten riesgo de expansión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que abre un escenario incierto y de máxima tensión global tras la reciente escalada militar en los países de Medio Oriente. A 13 se elevaron las víctimas fatales por la explosión del camión de gas en Renca la semana pasada. Un incendio dejó con pérdida total las bodegas del Comité Olímpico de Chile en el sector de Laguna de Curauma, en Valparaíso. El Ministerio del Deporte y el Team Chile informó que son más de 60 los botes afectados e implementos en el centro de entrenamiento de remo y canotaje. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast en los próximos días, incluyendo reuniones de coordinación, viajes al extranjero y definición de prioridades. A puertas del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo enfatizaron la necesidad de alinear el rumbo que asumirán como futura oposición y definir si actuarán como una o dos oposiciones frente al gobierno entrante de José Antonio Kast. Exactamente, son las 2 de la tarde con 7 minutos.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Una compleja noche pasaron los vecinos del sector Mirasol de Puerto Montt debido a la gran cantidad de fuegos artificiales que se lanzaron en este territorio. Desde Carabineros aseguran que este es un tema que los mantiene expectantes, pero que es necesaria la denuncia oportuna. Nos cuenta más Cristian Valdebenito. Hola, Cristian.
Hola, Ariane. Sí, una situación bastante compleja. Estuviste en la mañana recepcionando el sentir de la gente del sector Mirasol, que son los que están más cercanos al lugar de donde se realizó el lanzamiento de gran cantidad de fuegos artificiales durante prácticamente toda la noche, según indican auditores. Todo partió por un audio que llegó a la radio uno de nuestros auditores que planteaba lo siguiente.
Nuevamente Mirasol, Padre Hurtado, muchos juegos artificiales desde anoche, alterando la tranquilidad de los vecinos que dormimos. No dejan ni dormir. Y las mascotas todas alteradas también. Qué triste, qué pena. Y mucha rabia.
Una situación que pudo haberse quedado en, evidentemente, una persona muy sensible, que pueden pensar algunos que escuchó esto, pero no, si el asunto fue absolutamente generalizado. Muchas personas vieron interrumpido su descanso anoche producto de esta situación. Una vez que salió el primer auditor, otros más se sumaron a este clamor.
Sumando lo que dice el caballero, hasta más o menos las 6 de la mañana habrá terminado todo eso. Se llamó a carabineros, pero en realidad no sé qué está pasando ya. Supuestamente está prohibido eso. Tiraron a esa hora a las 2, de las 3, después como a las 4 y ahora último como a las 6.
Quiero sumarme a las palabras del caballero que llamó en el Tito sobre los petardos de los fuegos artificiales aquí de Mirasol. Prácticamente para eruptado Villa Los Poetas. Pero fue mucho, mucho, toda la noche, verdaderos cañonazos.
Incluso hubo algunos sectores aledaños donde también se escuchó estos fuegos artificiales que, claro, en la noche, más allá incluso del color que implica el fuego artificial, es el ruido que, tal como escuchábamos, no solamente genera un problema para las personas, incluso también para las mascotas. Escuchemos a una auditora que está no en el sector específicamente, pero que también escuchó esta situación.
No vivo en la Mirasol, vivo acá abajo en Cuesta Tenglo, y ahí se escuchaban los ruidos. Yo le conversaba a mi esposo que habían tremendos ruidos como de cuando hacen juegos artificiales, así habían. Así que yo lo entiendo con ellos, no hayan podido dormir, cualquiera puede estar reclamando.
El problema es real y no es nuevo. Ya ha sucedido en otras ocasiones, hay momentos específicos en que es posible en distintas poblaciones de la región encontrarse con estos fuegos artificiales que son lanzados por desconocidos. Incluso auditores nos enviaron los cartuchos vacíos de donde lanzaron estos fuegos artificiales, gran cantidad de estos que quedaron incluso en plena vía pública. Una situación que apunta también a la necesidad de poder generar un control mayor respecto de esto. Y algo que preocupaba mucho a los auditores, porque el tema del fuego artificial generalmente se está asociando a dos cosas. Por una parte, el narcotráfico, asociado incluso la gente jocosamente dice que llegó la droga cuando está el tema de los fuegos artificiales, pero por otro lado también las barras de fútbol. Y lo que preocupa a la gente es que mañana se juega un superclásico y se asocia justamente el lanzamiento de estos fuegos a ese evento deportivo en particular, por lo que temen lo que vaya a suceder esta madrugada y también mañana durante el partido. Conversamos de esta situación con el comisario de la Segunda Comisaría de Puerto Montt, el carabinero teniente coronel Robinson Sandoval, quien planteó que a raíz de esta situación escuchó los audios justamente de nuestros auditores, indicó, ya estaba planificado, dice él, pero que se va a realizar efectivamente un patrullaje en el momento en que se esté desarrollando este partido.
Ya está planificado el servicio, es un plan de servicio policial y se están aumentando la cantidad de medios de vigilancia que van a estar operativos en eso, en el horario del partido, y vamos a tener dispuestos medios antes, durante y después, con la finalidad de ir a un lugar donde usted me mostró al menos, y algunos otros, ¿cierto? Con la finalidad de tratar de contrarrestar que estas situaciones se vuelvan a suceder respecto del lanzamiento de fuego artificio.
Más allá de la situación particular de este partido de fútbol, conversábamos también, aprovechamos de discutir un poco con el teniente coronel respecto de el fenómeno. Le consultamos por qué es tan difícil, en definitiva, encontrar a estas personas, estos desconocidos, que en el silencio de la noche, además, lanzan estos fuegos artificiales. Según indicó, en este caso, el comandante de Carabineros, es importante el tema de la denuncia oportuna, porque el lanzamiento de estos fuegos, si bien anoche, por ejemplo, sucedieron a lo largo de varias horas, sí, el lanzamiento en sí es de muy corta duración. Por lo tanto, entre el llamado de la gente al 133, la denuncia y la llegada de carabineros, ya el efecto sonoro y luminoso que permite identificar el origen ha pasado. De ahí apunta en este caso carabineros una de las complicaciones para tratar este fenómeno que ya está instalado, insisto, en varias poblaciones de la zona.
Ojalá lo más rápido que podamos tomar conocimiento de este hecho, más rápido llega el medio de vigilancia al lugar y en este caso podría proceder. No olvidemos que esto de repente son situaciones que si bien generan gran sensación de inseguridad, son actos que se generan en muy poca o corta cantidad de tiempo. Entonces, la premura de la información es muy importante para que nosotros podamos actuar en consecuencia.
El tema que asegura en este caso Sandoval se está trabajando, es parte de los comités de seguridad que discuten este tipo de situaciones, es un fenómeno que preocupa dentro de la planificación que se realiza de las distintas policías. Ya se han hecho de algunos encuentros de estos elementos en algunas fiscalizaciones de rutina. Asegura en este caso Carabinero de que hay también un trabajo de inteligencia que está trabajando en esta materia, pero evidentemente el asunto se sigue repitiendo, sigue ocurriendo, y donde también hay que, es importante decirlo, el tema del lanzamiento del fuego artificial viene a ser el último eslabón de una cadena que permitió el traslado, la llegada de esos fuegos artificiales, el manejo no regulado respecto de esta situación, y que en definitiva termina con anoche al menos una gran cantidad de personas sin la posibilidad de conciliar el sueño producto de esta situación.
Sí, lo que tú señalabas, Cristian, respecto, claro, el ruido y todo lo que pasó, lo que contaban los vecinos, es el último eslabón de esto, porque uno ve las fotos que nos enviaron los vecinos con esta, voy a decirles, batería de fuego artificial, cada una con 16 lanzamientos al menos, que lo podemos apreciar, no sabemos en la marca, dice Happy ahí en la tapa de estas baterías, y quedaron ahí al menos 3 tiradas. Esto no es una cosa de un par de petardos, de alguien que se compró unos cohetes y los tiró, digamos, que hay un... Alguien está vendiendo esto, hay facilidades para comprarlo y hay facilidades para trasladarlo hasta esos sectores y poder hacer estos lanzamientos.
Y evidentemente no se va a consumir en el lanzamiento de anoche. Es decir, en estos momentos hay un lugar donde hay acopiado efectivamente fuegos artificiales que están listos para su lanzamiento. Si es que esta situación efectivamente se asocia al superclásico de mañana, es probable de que tengamos situaciones de similares características. Y ahí es donde es necesario que exista también esta correspondencia, este trabajo en conjunto entre la comunidad y Carabineros. La comunidad, en cuanto vea esta situación, de inmediato trate de entregar alguna dirección, algún punto específico donde Carabineros pueda ir, y la responsabilidad también por parte de Carabineros de asistir cuando la gente está llamando por una denuncia, porque es un tema que no es menor, es un tema que complica la tranquilidad de la comunidad, que genera sensación de inseguridad y que está pasando periódicamente.
Gracias, Cristian.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Cambiamos de tema para contarles que mediante una publicación en el Diario Oficial, la Sociedad Agrolácteos de Chiloé S.A., conocida como Chilolac, convocó a una junta extraordinaria de accionistas para el 10 de marzo a las 10 horas, la que se va a realizar de forma presencial en la Cámara de Comercio de Castro. Según el anuncio, el directorio analizará dejar sin efecto el aumento de capital aprobado el 3 de noviembre de 2025 y la capitalización de créditos asociada por no ajustarse a los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia, explicó de manera general, sin intervenir en el proceso, cómo se desarrollan este tipo de juntas.
Entonces, mirándolo desde afuera, como te digo, es una junta, ¿no es cierto?, de accionistas, que definitivamente donde se votan este tipo de cosas y se coloca, digamos, todas las condiciones para que esto después se haga un documento. Me imagino que habrán abogados también y se haga un documento, y ese documento hay que presentarlo, digamos, a donde corresponde para legalizarlo, y definitivamente en base a eso ver cuál va a ser el futuro que va a tener en este caso esta industria láctea.
La convocatoria se produce en un contexto marcado por el cierre de la planta productiva y de las salas de venta de Chilolac en Ancud, que derivó en el despido de 110 trabajadores. La citación fue firmada por el presidente del directorio, Óscar Becker Álvarez. La tasa de desocupación en la región de Los Lagos fue de 6% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, lo que implicó un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto a la situación que se registraba en la zona el año anterior. En las mujeres, la tasa de desocupación se sitúa en 6,7%, con un aumento de 2,5 puntos porcentuales en 12 meses. Mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue 5,5%, con un incremento de 1,4 puntos en el mismo periodo. En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 28%, con un incremento de 1,1 puntos en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 3,2%, incididas únicamente por las mujeres, ya que los hombres disminuyeron en este ítem.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Entregan obras de mejoramiento de la posta de Astilleros, esto en la costa de Carelmapu, financiada con recursos gestionados a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa. El informe es de Guido Miranda.
El 2026 se fue entregada precisamente esta posta y tuvo luego de eso una serie de fallas estructurales que debieron ser reparadas para darle continuidad a la atención de salud de la costa de Carelmapu. La actividad contó con la participación de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, Francisca Perales, quien destacó que la distribución de recursos ha priorizado a comunas como Maullín, que tienen menores ingresos, permitiendo reducir brechas y fortalecer el desarrollo local. Según se informó, en los últimos años la comuna de Maullín ha recibido más de 2.700 millones de pesos, recursos que han permitido ejecutar proyectos de infraestructura deportiva, pavimentaciones, iniciativas de seguridad pública y el mejoramiento de infraestructura de salud como esta posta.
Bueno, en general la Subdere ha trabajado precisamente con un criterio de equidad territorial de distribuir recursos hacia todas las comunas del país. Así lo hemos probado con la agenda del royalty minero, por ejemplo, con la creación del Fondo de Equidad Territorial que permite ingresar recursos a las comunas de menos ingresos, donde Maullín es una de ellas, y que me decían que ha sido de un gran aporte en los últimos 2 años para el desarrollo de iniciativas de carácter municipal. Y por otra parte, acá en la comuna tenemos una entrega de recursos de más de 2.700 millones de pesos que han permitido desarrollar proyectos de infraestructura deportiva, de pavimentaciones, de proyectos de seguridad, proyectos de recuperación de esta posta rural y de una serie de otras iniciativas que son importantes para la comunidad.
Bueno, durante la actividad el alcalde de Maullín, David Sosa, reconoció que el proyecto tuvo una serie de inconvenientes principalmente asociados a problemas de diseño en su etapa inicial. No obstante, valoró que actualmente el recinto se encuentre operativo y al servicio de la comunidad.
Aquí hay un problema de diseño, pero lo que nosotros tenemos que tratar de suplir es esas deficiencias con calidad de atención, y en eso creo que estamos bien enfocados en el Departamento de Salud. Así que yo feliz por eso, feliz por la disposición que tiene la gente del departamento, y tenemos que seguir haciendo cosas, porque aquí obviamente esto es el edificio, lo que se ha hecho un mejoramiento, pero tenemos que mejorar también un tema con Saesa y algunas cosas que los vecinos ya están solicitando.
Por su parte, el senador Fidel Espinosa destacó el aporte de la Subdere para concretar este tipo de proyectos en comunas con menores ingresos.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene una gran vinculación con los municipios, y aquí el municipio de Maullín de manera muy acertada presentó algunas iniciativas, entre ellas este mejoramiento de esta posta aquí en el sector de Astillero, que es muy necesario. Esta posta le mejora la calidad de vida al servicio, no solamente a la gente que vive en Astillero, sino también en todas sus localidades cercanas. Así que felicitar al municipio, al alcalde por la gestión, pero por sobre todo a la gente que va a tener una posta remodelada en mucho mejores condiciones y que va a permitir subsanar los problemas de salud que son tan necesarios en cada localidad.
Bueno, la infraestructura, si bien fue mejorada con una inversión de 62 millones de pesos, sin embargo, aún existen aspectos complementarios pendientes como intervenciones en el entorno y medidas de seguridad vial. En ese sentido, se mencionaron gestiones con la empresa eléctrica y solicitudes a la Dirección de Vialidad para la instalación de reductores de velocidad y señalética que van a permitir recordar el tránsito en ese sector. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Se cumplió cumplió un mes desde que ocurrió la tragedia del Coñimo 1 que se hundió en el estuario del Reloncaví dejando 6 víctimas fatales. La tragedia, calificada como la mayor en la historia de la industria salmonera en Chile, ocurrió mientras la embarcación estaba desplegada prestando servicios en la localidad de Ralún. En la investigación penal, todo sigue en desarrollo sin fecha para el reflotamiento y con empresas cotizando servicios, mientras el abogado de dos de las familias adelantan un proceso lento. Robinson Cárdenas tiene más detalles. Robinson.
Un extenso periplo deberán seguir enfrentando el entorno de las víctimas del hundimiento ocurrido la madrugada del 27 de enero en el sector Ralún El Este, en Puerto Varas, y que terminó con el Coñimo 1 a 40 metros de profundidad sin que todavía sea sacado desde el estuario del Reloncaví. En el sector están las instalaciones de la empresa Salmones Austral, y casi toda la tripulación de la nave estaba contratada por Aguasanta. La excepción es uno de los sobrevivientes que pertenece a una firma prestadora de servicios de este último privado, identificada como Inversiones Proactiva Limitada. Claudia Antilef es viuda de Luis Figueroa, supervisor de buzo con unos 20 años de experiencia, segundo cuerpo recuperado en medio de las maniobras. La mujer de Maullín relató cómo enfrentó la llamada que recibió del prevencionista de riesgos al amanecer del 27 de enero.
Me dice, ¿usted podrá acercarse acá a Ralún? Yo le dije, con la noticia que usted me da, yo le dije, tengo dos hijos de 10 y de 12 años. ¿Usted cree que yo voy a poder manejar? Entonces esperé un momento con la esperanza de tener noticias, digamos, positivas. Llamé a un familiar para que me acompañara allá, para que él pudiera manejar. Llegamos allá, te piden 1:30, 2, y la situación era diferente.
Agregó que en la primera jornada de búsqueda hubo comunicación con la fiscalía, aunque sin contacto con la empresa, quedando atrás igual la preocupación que debiese venir desde las mutualidades. Un nuevo llamado habría recibido la mujer hace una semana en la que solicitó apoyo psicológico, sin respuesta hasta cuando conversó con la radio. Claudia Antilef aseguró que su fallecido esposo le comentó que había fallas en el sistema de motores o viajaban sobrecargados.
Siempre tenía fallas. Siempre, una u otra cosa, o navegaban sobrecargados, pero siempre había algo, que el motor no funcionaba, o que todo el otro.
Los intereses de esta familia, al igual que los de la víctima de Ancud, Cristian Maldonado, están representados jurídicamente por el abogado Francisco Paredes, quien ha solicitado diligencias a la Fiscalía, organismo que accedió. El jurista relató algunas de las acciones que han pedido, lo que partió con un oficio a la Inspección del Trabajo en el que piden los informes de fiscalización.
El tribunal nos dio lugar y se está oficiando a la Inspección de Trabajo para que remita a la Fiscalía esa investigación completa. También se pidió un oficio a la Gobernación Marítima para que nos haga llegar a la Fiscalía y, por supuesto, que tengamos acceso a esta investigación sumaria administrativa marítima que va a establecer cuáles son las causas desde el punto de vista de las infracciones de la normativa marítima del cumplimiento de esta nave. También le pedimos a la Fiscalía y nos dio lugar para que se efectúe una detención del sitio de suceso que ya había sido efectuada por una empresa.
La investigación penal será larga, advierte el abogado, quien adelanta también que desde el Ministerio Público accedieron a avanzar con un izamiento del catamarán Coñimo 1 para cuidar el contenido de la nave, evitando que al arrastrarlo puedan perderse pruebas. Hay cotizaciones que se están tramitando y se pedirá que las empresas que puedan participar de dichas maniobras transparenten relaciones contractuales con la mandante en la faena escenario del siniestro. No porque sea ilegal, sino para evitar eventuales conflictos de interés o sospechas.
A ver, pero aquí la obligación de que sea reflotado esta embarcación es de la empresa mandante, ¿no?
Es de las empresas. La mandante y el armador.
¿Y el armador?
Tiene el mismo nombre que el barco.
Aquí estamos en una etapa, vamos a evaluar, vamos a ver qué es lo que nos sale más barato. ¿Eso es el problema? ¿Por eso no lo han reflotado?
Se tiene que hacer la cotización y se tiene que autorizar el plan de reflotamiento. El plan de reflotamiento, la fiscal regional hace semana y media más o menos, cuando estuvo acá en los estudios de la radio, adelantó que podría estar aprobado o podría generarse el reflotamiento en 3 semanas, es decir, durante marzo.
Desde que se presenta el plan.
desde que se autorice el plan.
Ya, pero aquí no estamos cotizando naranja ni papa. Entonces, a mí me parece de verdad bien impresentable que la empresa... A ver, murieron 6 personas. ¿Cierto? ¿Seis?
6 personas.
Murieron 6 personas.
6 de 8.
Hay 2 que lograron salvar. Entonces, mientras más tiempo pase, menos probabilidades hay de encontrar rastros que puedan dar una idea de qué fue lo que pasó. El agua está haciendo un trabajo.